Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas, para asomarnos a vidas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Prisiones binarias, violencias reales. El 9 de agosto de 2021, Lara, una mujer trans, denunció haber sido agredida en la cárcel de Valladolid por un funcionario que pretendía obligarla a desnudarse para verificar sus genitales. Según su testimonio, al negarse, recibió un golpe que le causó lesiones físicas persistentes. El caso fue denunciado y archivado. Años después, el Tribunal Constitucional obligó a reabrir la investigación al considerar que no se garantizaba una indagación suficiente de los hechos. Al día de hoy, el caso sigue pendiente en la justicia. Este episodio no solo revela una posible agresión transfóbica en prisión, revela algo más profundo: la facilidad con la que estas violencias pueden ser ignoradas, minimizadas o directamente silenciadas por la propia cárcel, ¿no?, que es la encargada de garantizar los derechos. Cuando hablamos de cárcel, hablamos de poder, pero también de cómo ese poder organiza los cuerpos, las identidades y las vidas dentro de sus muros. Las dinámicas internas en las prisiones reproducen las lógicas patriarcales de construcción de la feminidad. También consolidan los papeles dicotómicos que el propio patriarcado nos asigna y multiplica la violencia. Las cárceles están estructuradas sobre una división binaria: prisiones masculinas y prisiones femeninas. Sin embargo, esta clasificación ignora la existencia de identidades no binarias y trans y las somete a una violencia estructural constante. La asignación de las personas en función de su sexo asignado al nacer no solo niega su identidad, sino que las expone a condiciones que afectan gravemente su salud mental, emocional y física. Marilyn, que es una mujer trans, fue recluida en una prisión masculina en Estados Unidos. Terminó siendo agredida sexualmente por un guardia penitenciario, pese a las advertencias sobre el riesgo que corría que se hicieron. Algo parecido le aconteció a María del Pilar, María del Pilar denunció haber sido torturada, golpeada y humillada en distintos centros penitenciarios en Chile durante años, ¿no? En un contexto marcado por la transfobia institucional. Podría enumerar un sinfín de casos en distintas partes del mundo que demuestran que esta violencia no es excepcional ni es localizada. Es una violencia estructural y global. Hasta la propia Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la criminalización incentivada por el odio propicia un clima en el que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, tanto si es ejercida por agentes estatales como por otros presos, es tolerada y además goza de gran impunidad. A esta violencia se suman prácticas cotidianas, menos visibles pero igualmente dañinas, como la prohibición de vestir conforme a la identidad de género, la restricción de productos básicos de cuidado personal o la interrupción de tratamientos hormonales. En muchos casos no se trata de una cuestión estética, sino de salud. La suspensión de estos tratamientos puede provocar síntomas como la ansiedad, la depresión, alteraciones físicas y, en general, un deterioro del bienestar. En respuesta a estos riesgos reales, algunas cárceles optan por una segregación protectora, entre comillas. Sin embargo, esta medida resulta ambivalente. Aunque en ciertos contextos puede reducir la exposición directa a la violencia, también implica un aislamiento social, un aislamiento dentro del aislamiento que es la prisión. Supone también limitación de derechos y una mayor vulnerabilidad frente a abusos por parte, sobre todo, del personal penitenciario. Y en otros casos, la protección se traduce directamente en confinamiento solitario, con consecuencias psicológicas devastadoras. El resultado es un entorno donde la violencia no solo ocurre, sino que se normaliza. Según las pocas investigaciones que hay, las personas de la diversidad sexual que están privadas de libertad enfrentan mayores riesgos de sufrir agresiones físicas, sexuales y psicológicas, tanto por parte de otros reclusos como del personal penitenciario. Un elemento común que atraviesa toda esta experiencia es el miedo. Un miedo constante que define la vida cotidiana dentro de los muros. Un miedo al que se le suma la invisibilidad, no como vacío, sino como una forma activa de producción de desigualdad. Cuerpos odiados, vigilados, corregidos, expuestos y violentados. Obligados a encajar, a esconderse y en permanente disputa. Cuando se castiga también la identidad, el encierro se convierte, una vez más, en un multiplicador de la violencia.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Vamos a hablar de una mostra, la 24. La 24 mostra de El Llibre Anarquista en Valencia. Y estamos en el Cabañal, estamos en un Ateneo especial. Ubícanos. Piro, buenas.
Muy buenas a todo el mundo, a la radio y a toda la peña que nos oís. Pues estamos ahora mismo en el Ateneo Libertario del Cabañal, que es un espacio que lleva en no mucho ahora 30 años, que lleva aquí en el barrio, que el Cabañal es uno de los barrios de los poblados marítimos de Valencia, y va a ser el lugar en el que empiece precisamente la muestra Llibre Anarquista la semana que viene, el día 20 de abril. Y es un espacio pues muy, yo creo que ya es bastante mítico, ¿no?, de lo que es el anarquismo y los movimientos sociales en general de Valencia.
Pero interesa relativamente poco, puede estar escuchándose a destiempo, ¿no? Lo que es la programación. Lo interesante es saber cómo narices hacéis para mantenerse 24 años uno tras otro una actividad que requiere de, intuyo, reuniones, programas, mucho curro, ¿no?
Bueno, en realidad son 24 ediciones, pero no 24 años, porque algún año no se ha podido hacer, como los dos años de la cuarentena, por ejemplo. En realidad lleva 28 años. Lleva desde el año 98 y es la primera muestra del libro anarquista. Luego vinieron Madrid y Barcelona, si bien estas han languidecido en los últimos años. Ahora mismo la de Valencia es la más fuerte del Estado español, junto con la de Sevilla, que también tiene sus, yo creo que sus 15 años o incluso más. De hecho más de 15. Y nada, es principalmente porque es un espacio de encuentro muy chulo que la gente agradece muchísimo. Y eso implica que en Valencia mucha gente se vuelque para que salga adelante. Es un trabajo completamente faraónico sacarla adelante, porque es una semana entera de actividades y un fin de semana completamente petado de programación. Y en los últimos años, hace 10 años igual pasaban por la plaza unas, porque lo hacemos ahí en la Plaza del Carmen, el fin de semana, en el barrio del Carmen, en Ciudad Bella, pero en los últimos años, desde la cuarentena hasta acá, pasan por la plaza, no sé, igual 1000 personas, fácilmente. Puede que me haya quedado corto, de hecho, entre distis, público, gente que va a comprar, así que se ha convertido en un evento bastante más grande de lo que era antes, y eso implica mucho trabajo, implica el miedo a morir de éxito, pero por ahora lo estamos sacando adelante. Yo evidentemente no llevo desde la primera edición, llevo unos 10 años, pero sin todo el trabajo que hay de gente de distes y de gente que voluntariamente, sin tener ningún beneficio de ningún tipo más allá que por la lucha, colaboran, pues sin eso no podríamos sacarla adelante, porque hay que hacer turnos, hay que montar, hay que desmontar, hay que estar pendiente de 1000 cosas que ocurren, así que pues principalmente la muestra es, igual estoy siendo igual optimista, yo creo que esto que voy a decir es cierto, pero yo creo que la buena salud de la muestra demuestra la buena salud en general, con sus cosillas, pero la buena salud en general de los espacios anarquistas o muy afines que hay en Valencia.
Claro, iba a ir por ahí. El anarquismo está siendo un paraguas en el que mucha gente pilla una varilla y dice, yo también soy. Es cierto, no hay un estanco que dé el sello de garantía, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿consideras que está siendo como el refugio ideológico ante el fracaso de mundos institucionales, partidarios, o simple y llanamente es algo natural de los colectivos sociales?
Pues la verdad es que conozco las circunstancias de muchos otros lugares del Estado, incluso de algún lugar de Europa, y la verdad es que no, en Valencia estamos bastante mejor, por lo que me cuenta la gente. No sé qué habremos hecho concretamente, igual no tratarnos tan mal como en otros sitios, no lo sé. Igual las circunstancias, no sé, de trazado urbano, de represión, de cosas que tienen que ver con el Estado, igual aquí son menos violentas que como pueden ser en ciudades como Barcelona o Madrid. La cuestión es que aquí estamos bastante, o la devastación turística, ¿no?, que ocurre precisamente en Canarias y en otros territorios, aquí está empezando a ser devastadora. Antes era incómodo y ahora empieza a ser devastadora, pero bueno, todas estas cosas evidentemente influyen en la gente, influyen en la caída de la salud mental de la peña, influyen en que la gente tenga que militar o que se pelee entre ella. Bueno, hay bastantes estudios al respecto, ¿no?, empezando por Fran Fanon, por ejemplo, y muchísimos estudios al respecto, ¿no?, a nivel psicológico. Así que sí, creo que hay mucha gente que no necesariamente militan en el anarquismo, pero sí que se sienten afines y que están muy decepcionados por el último ciclo político que se ha vivido en el Estado español y de hecho en Europa, en muchos lugares también, de que ha sido completamente desencantador y no ha generado las expectativas que se había propuesto. Así que sí, hay gente que esto le motiva. También hay gente que está hay gente que se está uniendo por ello y hay gente que está volviendo, que igual ha estado una época, yo conozco a bastantes personas en este perfil, que ha estado una época pues con sus cosas, pues igual pues criando o igual teniendo, trabajando mucho en lo que le molaba, y ahora están decidiendo que hay que volver porque están viendo un contexto general a nivel mundial muy chungo, ¿no? Con el ojo del fascismo y de las guerras histórico, de nuevo, y están volviendo a militar. Eso también, en el anarquismo, algunas de ellas, y también en otros espacios también, que yo considero que son afines. Y si en efecto el anarquismo está siendo, yo creo que por la deriva que ha tenido en los últimos años, el anarquismo, por lo menos en muchos anarquismos, pero ha habido una tendencia general del anarquismo en los últimos años a acoger, sin los problemas que podía haber hace 20 años, por ejemplo, a movimientos sociales de todo tipo, al feminismo, a la disidencia sexual y de género, al ecologismo, y esto está generando que estos movimientos, que sus integrantes, estén viendo el anarquismo como algo útil, algo a lo que acercarse como mínimo, con lo que contar, cuando no directamente algo con lo que identificarte. Y si ves la programación de la muestra del libro anarquista, pues es un reflejo de ello. O sea, en las propias charlas se ve que hay un interés, que no sea un interés únicamente que tenemos las personas que componemos la muestra, porque en realidad de la programación que hay, yo creo que hemos elegido las actividades que hay han sido elegidas por integrantes de la muestra, igual el 20% o igual no llega. El resto son propuestas que se nos han venido a hacer y que hemos considerado que eran muy válidas, ¿no? Que a ver, que no desechamos en general propuestas, evidentemente, principalmente entran las que nos han dicho antes que otras, se han quedado en el tintero, algunas muy buenas, pero reitero, si ves la programación vas a ver que situaciones que están ahora mismo en la actualidad y de los movimientos sociales y en el debate público están, ¿no? Como la cuestión del antirracismo, la cuestión del trabajo sexual, la cuestión de la tecnología, la cuestión del ecologismo. El ecologismo este año precisamente ocupa bastantes más charlas de lo habitual. O sea que otros años, autocrítica, hay que hacer algo autocrítica, el anarquismo ha pasado un poco de este tema. Y eso que estamos ante una emergencia climática bastante tocha, cuyas consecuencias llevamos viendo ya años. O sea, esto no va a ser un colapso aquí de un día para otro como en las películas, esto lo estamos viendo ya hace tiempo. Así que, en fin, que es lo que he dicho, que es un reflejo de los debates en la calle, lo que vamos a tener estos días en la muestra. Y eso implica que mucha gente interpelada por esas temáticas va a venir a la muestra a ver esas actividades, porque no todo el mundo te trae a ciertos autores que igual viven muy lejos a hablar de un tema que igual no es tan tratado ni siquiera en tu propio colectivo que trata de ese tema. Pues es que hay que aprovechar estas circunstancias, y imagino que esto pues es un potencial también muy positivo que tiene la muestra.
Claro, una está pensando todo el rato, vale, brazos, una los tiene, los pone, pero aquí hay recursos también económicos, ¿no? Hay que buscar, cubrir viajes, supongo, de vez en cuando, ¿no? Aparte de la gente que viene. O sea, ¿cómo se cubre todo este eventos, ¿no? O sea, vale, autofinanciación, autogestión, pero tiene que salir de algún lado, hay que animar a la gente a que haga qué.
Pues la muestra económicamente se sostiene con un gasto bastante elevado, es decir, en cada muestra. Está bastante elevado, tampoco, pues si la comparas con la Fira Alternativa de Valencia, que es un macroevento, estamos hablando de pequeñeces, pero para lo que es un colectivo anarquista, con las cifras que manejamos normalmente, es un gasto bastante amplio. Y esto se puede sufragar gracias a la gente que acude a la muestra, gracias a la gente que consume en la barra, o sobre todo, que es lo que nos da las comidas de la muestra. Que este año son, normalmente hay tres comidas, pero este año solamente habrá dos, porque no teníamos capacidad para una tercera. O sea, habrá una tercera comida, o sea, habrá una cena, pero no irá a nuestro cargo, lo hace la gente del CSN, que es un espacio ocupado que hay en Valencia, porque es que encima este año estaban preparando un conciertazo para ese finde. Así que pues, que menos que les derivemos a la peña allí, aparte de que es gente que colabora un montón y que la peña pueda disfrutar luego de los conciertos. Pero las comidas de la muestra dan bastante dinero, y gran parte, o sea, solo con ellas en realidad podríamos sufragar en general los, y tampoco son muy caras, pero solo con ellas se podría sufragar todos los gastos de la muestra. También intentamos gastarnos lo mínimo, y hay que decir también que hay mucha gente que escribe los libros que presenta, se enrolla un montón. Ha habido casos, el año pasado mismamente, si no recuerdo mal, o el anterior, que un ponente que venía desde Extremadura dijo que no, que estaba jubilado, que tenía una buena pensión y que no quería que le diéramos nada, absolutamente. Ya había venido de Extremadura. O sea, que yo me imagino que sus 200 y pico euros se gastó. Y hay ponentes que se le ocurren un montón también y pillan con antelación lo más barato posible, haciendo incluso algún trapi en plan de pues lo pillo en este momento que va a valer más barato con la tarjeta de tal, que soy familia numerosa. Y eso, pues también eso hay que agradecerlo un montón, porque la mayor parte del gasto de la muestra son los viajes de ponentes. Hay ponentes que vienen desde muy, muy lejos. Este año tenemos un ponente que viene de Helsinki, que se lo ha currado, este chaval se lo ha currado para que nos saliera el viaje por casi nada. O sea, hay que darle unas enormes gracias, pero vamos, que otros años, el año pasado vino una persona de Guatemala, por ejemplo. También gracias fue a Periferies, una asociación que hay aquí en Valencia que permite pagar estos viajes, porque si no, no hubiéramos podido sufragar un viaje desde Guatemala. Como se puede ver, ¿no? Pues hay todo un entorno alrededor, ¿no? Que es consciente de lo, por un lado, de lo positivo que es que tengamos opción a ciertas charlas y ciertos contenidos, y por otro lado, que hay una posibilidad, ¿no? de solvencia económica para poder sufragar todo esto, y que hay una conciencia para llevarla a cabo.
Claro, porque estamos hablando, empieza el 18, empieza una sucesión de actividades.
El 20.
Ah, creía que el 18. El 20. Y, vale, en este barrio, donde además este año creo haber leído, por cierto, que quien quiera ver la programación se mete en este mundo de buscar cosas, ¿no? Y pone 24 mostra llibre anarquista y rápidamente sale ahí todo tipo de información, ¿no? Y de actos. Decía que estamos en un barrio, en el Cabañal, donde también está la Cuina de Barri, que me ha parecido haber visto que también va a participar en la muestra, ¿no?
No participa Cuina de Barri, participa otro colectivo de aquí del Cabañal que se llama Sopadors Libertaris del Cabañal. Ajá. O sea, que es un juego de palabras con Ateneo Libertario del Cabañal, porque los senadores, Sopadors, en valenciano los cenadores los hacen aquí, y es un juego de palabras con ese término, pero va a hacerlo esta peña. No obstante, con Cabañal Horta tenemos, que es donde está Cuina de Barri, que es un proyecto brutal de, bueno, han hecho una tecnología para conseguir con precio muy barato hacer comida para innumerables personas, creo que 200 o por ahí,
220,
pues eso, con poco gasto, con comida buena, nutritiva. Y con esa peña tenemos muy buena relación también. Otros años hemos hecho la presentación en Cabañal Horta. Así que pues eso es lo que he dicho, que aparte también de todo esto, también el tener buena relación con colectivas también es muy, muy básico en general para que cosas como estas y en general colectivos salgan adelante y duren tanto tiempo.
Oye, pero estaba pensando, volviendo sobre, digamos, el adjetivo, ¿no? Mostras del libre anarquista. Vale, libros, ya lo tenemos claro. ¿Anarquismo hoy qué significa? ¿Horizontalidad? ¿Significa no jerarquía? ¿Significa afectos, vínculos? ¿Significa acercanía al, digamos, al nudismo, a otra manera de estar en la naturaleza? ¿Cuáles podrían ser así, bueno, parte de las varillas que den pistas a mucha gente que diga, estoy harta de escuchar anarquismo, pero quiero saber una concreción de grupos, de prácticas y de acciones cotidianas que me sienta cercana a ellas?
Bueno, la definición de anarquismo es algo muy amplio y cada persona tiene la suya, francamente, y habrá gente que escuche lo que voy a decir y estará en contra, y otra gente le parecerá maravilloso. De hecho, incluso yo creo que mi propia definición de anarquismo va variando. O sea, igual me preguntas dentro de 2 semanas, igual te digo algo completamente diferente. Pero bueno, lo mínimo es lo que, yo creo que un mínimo es lo que has dicho ya. Y un mínimo también es que el anarquismo hace una crítica al autoritarismo. De hecho, la propia palabra viene de negar una palabra en griego que es argeo, no sé cómo se decía en griego, ¿no? Que significa autoridad, pero autoridad entendida como jerárquica. Perdón. No autoridad entendida como sé de este tema y voy a...
como reconocimiento.
Sí, sí, voy a opinar y la gente me va a escuchar porque sabe de este tema, no, sino autoridad entendida como ejercicio de poder por jerarquía, ¿no? Como es la misma raíz de monarquía, es la misma, es la de autarquía, ¿no? Pues, y bueno, el anarquismo yo creo que es una propuesta política a día de hoy bastante actual, por las situaciones, bueno, siempre ha sido bastante actual, donde ha habido poder con autoridad, ¿no? Estados, etcétera, ha habido anarquistas que lo han criticado a lo largo de todas las épocas, no necesariamente utilizando esta palabra, porque al final el anarquismo no deja de ser el rechazo a esa autoridad, pero en el contexto de la contemporaneidad, ya no es más allá, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y bueno, es todo lo que has dicho y mucho más. Es también un... Es poder, poder gestionar tu vida tú sin intermediarios. Y poder... bueno, pues poder gestionarte sin la policía, sin los poderes del Estado. Si tengo un problema, lo resolvemos entre la comunidad, no mediante poderes judiciales, que al final tienen intereses, además, muchas veces contrarios, ¿no? Porque al final lo obedecen a los ricos realmente y a la gente que tiene el poder político en cada uno de los estados. Y esto implica para mí, aparte de esto, implica también un rechazo frontal a pues todo lo que es autoritario, pues también a niveles de la destrucción del medio ambiente, a nivel de poner por encima de otra, o sea, por poder a la gente por diversos privilegios por encima de otra. Ya hablemos de capacitismo, de racismo, de machismo, LGTBI-fobia, gordofobia. Va a haber una charla, ¿no?, sobre esto precisamente en la muestra, bueno, de varias cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues el rechazo a toda gente, que muchas veces gran parte del rechazo viene porque es gente que no accede a esos puestos de poder porque está empobrecida, principalmente, ¿no? Y está empobrecida porque tienen alguna de estas opresiones. Y poner en cuestión todo esto y apostar por precisamente lo contrario, para mí es una faceta muy importante del anarquismo. Y el que se está materializando en la práctica ahora mismo, pues como he dicho antes, es algo que le está dando mucha potencialidad ahora mismo y que está entrando gente al anarquismo que tiene una definición bastante parecida de lo que tengo yo frente a otras definiciones que podía haber hace alguna década, que venían a ser básicamente pues, que el anarquismo era simplemente la lucha obrera sin sindicatos mayoritarios, que está muy bien esto también, evidentemente, pero el anarquismo va bastante más allá de eso. Esa visión es muy constreñida. El anarquismo tiene mogollón de cosas que proponer en muchos temas, en los temas que están ahora mismo generando mayores problemas, como la cuestión de la vivienda, por ejemplo. El anarquismo tiene que proponer ni más ni menos que la propiedad privada es un robo, como han dicho bastantes pensadores anarquistas hasta la actualidad, y que frente a eso tenemos alternativas como las viviendas comunitarias, la ocupación y la expropiación, por los métodos que sea.
Oye, Piro, estaba escuchándote y pensando en que es cierto que históricamente quien, digamos, más titulares con la palabrota anarquista ha sido el sindicalismo, ¿no? Y sobre todo en el Estado español, ¿no? O sea, es como si se jugaría con el enunciado, ¿no?, con el gran título, como que solo estaba ahí en el mundo sindical, en el Estado español. Hay muchas siglas y más en estos momentos, ¿no?, que se autodefinen anarquistas, ¿no? Pero lo interesante, viendo el programa de la mostra, ¿no?, del libre anarquista, son estas pinceladas de múltiples anarquismos, ¿no? Porque claro, no es lo mismo hablar de gordofobia, que una dice, ay, ¿eso qué tiene que ver con...? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene que ver con el tema de las tecnologías, ¿no?, que también lo abordáis? ¿Qué tiene que ver con la poesía, los sentimientos, los afectos, los vínculos, ¿no? Es un abordaje, no sé, cuando discutís, ¿esto sale así, sin más? ¿O lo reflexionáis y decís, vamos a abordar todo?
Pues sí que este tema, a ver, se discute a veces, pero en general las personas que componen la asamblea somos bastante afines en muchas cuestiones. Así que así que sale, pero en general estamos de acuerdo. Y hay gente muy variada también, ¿eh? Hay gente que viene de colectivos muy diversos. Hay gente que viene pues del transfeminismo, como puede ser mi caso, y hay peña que viene de la CNT, y hay peña que viene de un anarquismo punk, contracultural, de los 80 para acá, más o menos. Hay un rango de edad muy diverso también en la Asamblea de la Mostra. En fin, que a pesar de todo esto, en realidad hay un sentimiento general de afinidad de que todos estos temas son interesantes para el anarquismo ahora mismo, independientemente de dónde venga la gente que está en la asamblea. Y la cuestión del anarcosindicalismo, pues bueno, es que era muy lógico que en la época de la República, pues precisamente la CNT hacía, era el referente anarquista porque la gente estaba conectada entre sí mediante el trabajo, pero el trabajo era muy diferente hace 100 años. Ahora el trabajo está desregulado, no todo el mundo tiene acceso a él. Bueno, en ese momento tampoco tenía todo el mundo acceso a él, pero en ese momento, en fin, las cosas han cambiado bastante a nivel de la concepción del trabajo. También ha cambiado a nivel filosófico la concepción de la identidad. La identidad, hace 100 años, iba muy ligada a la profesión que hacías. Ahora mismo, si cambias de profesión cada todo el rato, o sea, si estás siendo camarera y luego eres, haces un módulo y eres técnica de sonido, pues esa cuestión ya no puede ser tu identidad. Entonces, en este contexto, el anarcosindicalismo ha pasado a ser uno de los anarquismos más, porque ya no es el eje, el trabajo ya no es el eje vertebrador. Evidentemente el trabajo sigue siendo importantísimo porque el capitalismo se basa en la explotación de la peña, pero ya no es la identidad que tiene la peña como anarquista y como en su vida personal. Y creo que en general, con algunas excepciones, el anarcosindicalismo está dándose cuenta de esto y está siendo un actor más dentro de los espacios anarquistas, favoreciendo y apoyando lo que pueda y siendo apoyado también, y no por casualidad mucha gente sigue siendo afiliada a estos sindicatos anarquistas, aunque no sean militantes en esos sindicatos y si lo sean en otros espacios anarquistas.
Tirando el hilo, y sobre todo porque este programa, nosotras las personas y las gentes de Baladre, hilamos fino en el tema trabajo y en el tema empleo, ¿no? En esa importante diferenciación que también de siempre se ha dado, los cuidados, la reproducción de la vida, entender ese trabajo de interés colectivo ante el trabajo de sometimiento, de explotación de ese mercado que lo demanda para generar riqueza, ¿no? En alguna muestra yo ya vi que esto también lo abordáis, ¿no? Esas diferencias.
Sí, ha salido en alguna muestra, en efecto. Pero bueno, que lo que he dicho antes, porque nos han propuesto la actividad y en general las actividades que nos proponen nos gustan. Tampoco tenemos la asamblea como tal una posición clara al respecto, no lo hemos hablado nunca. Pero sí, vamos, las veces que se ha tratado este tema en la muestra, pues ha parecido muy bien, hemos asistido y nos ha parecido perfecto. Este discurso me parece completamente, a mí personalmente me parece completamente esencial para atender nuestro mundo.
Oye, Piro, por ir terminando, hay algo que contigo tengo que abordar. Desde lo personal, que es político, solo faltaba, pero por reiteración, el PUNT, ese centro de documentación, para mí, no diría que único, porque seguramente me callarás la boca rápido, no, hay tres más en no sé dónde, pero de estas características, yo no viajo tanto como tú, o bueno, si quieres a la par.
O sí, no te has dado cuenta de que has estado en ciudades en las que estaba ya algún centro parecido. Pero sí que sí.
Y entonces, en ese sentido, es el PUN actual, explícanos, o sea, pues tiene un papel en esta muestra de sostener, igual que la falla alternativa. O sea, ¿cuál es la salud actual del PUN? Te lo tengo que preguntar.
Bueno, ahora mismo el PUN se ha mudado hace 2 años y pico. De local, del Carmen se ha ido a Torrefiel, que es un barrio del norte de Valencia, y bueno, esto ha hecho que se acerque más gente, que el espacio es más grande, entonces caben más cosas, caben más proyectos, no solamente el como tal de archivo, y esto ha hecho que se involucre más gente en el espacio y ahora mismo está en un buen momento. El PUN es un archivo de movimientos sociales que gestiona gente mayormente anarquista, no sé si hay alguien que no se defina con esta palabra, si es así lo siento, pero yo creo que no. Y es un archivo de movimientos sociales en general. Hay material sobre todo de la transición para acá, pero hay material bastante más anterior y hay mucho material desde entonces, ¿no? Los últimos 50 y algunos años. Y está ahí almacenado y ordenado y clasificado y conservado en las mejores condiciones posibles, dentro de que es un espacio que no recibe subvenciones y que la conservación de material es algo que puede ser carísimo según cómo se plantee. Por eso muchas veces hay gente que prefiere donar los materiales a instituciones que tienen más dinero, pero a veces esas instituciones no son la mejor opción porque a veces no tratan el material tan bien como deberían. No voy a generalizar, no todas las instituciones lo hacen así de mal, pero hay algunas que lo hacen muy, muy mal. Eso también hay que decirlo. Y entonces, el PUN es un sostén muy grande para... Es un sostén invisible en algunos casos, no para la muestra, desde luego, pero sí para muchos espacios que no se dan cuenta del valor enorme que hay ahí, que todo, ya que está nuestra historia ahí directamente, que puede estar teniendo debates ahora mismo súper densos y quizás se han debatido hace unos años ya, hace 20, hace 30, hace 40 años, igual sería muy útil ir al PUN o conocer ese material y ver qué hacían, ¿no?, en ese momento. O también muy útil a nivel de poder saber las genealogías que ha habido de tu lucha en la ciudad en la que estás, por ejemplo, ¿no? Ese material, no todo por desgracia, porque mucho material se pierde y hay alguno que no se puede recuperar nunca, pero sí mucho material, al menos a cachos, está ahí. Al menos algunos ejemplares de alguna publicación están ahí en el PUN también. Y la muestra sí que tiene presente al PUN un montón. Todos los años hay algo de historia, hay algo de memoria histórica, por una parte eso es inevitable. Por otra parte, el PUN ha sido un sostén determinante a la muestra desde que existe, tanto a nivel físico como ofrecer sus espacios. Este año, aunque ya no está en el Carmen, este año se vuelve a hacer una actividad en el PUN, una actividad de historia precisamente, ¿no?, sobre la figura de Amparo Poggi Cascón, que era una médica anarquista que, bueno, en la Guerra Civil, en la República, antes, después. Y bueno, y aparte el PUN es el lugar en el que están los archivos de la muestra de Lleva Anarquista. Todos los carteles, desde el número 1 hasta el 24, está ya allí, supongo. Todos los panfletos, mogollón de cuestiones aledañas, están ahí almacenadas en el PUN. Y cuando ha habido que usarlas, como por ejemplo cuando se hizo un documental sobre, en el contexto de los 20 años, perdón, de la vigésima muestra, no eran los 20 años, era la vigésima muestra de Lleva Anarquista, pues se hizo con ese material y, bueno, muchísimas cosas más. Y quiero añadir también que, como sí que hay más archivos en el Estado español parecidos al PUN, tampoco muchísimos, tampoco tan bien llevados todos, mal me temo, porque la vida da muchas vueltas y la vida de los colectivos también, por desgracia, pero sí que hay otro archivo en el Estado español tan bien llevado, o incluso mejor llevado, y ya es decir, que el PUN, tampoco sé, igual, tampoco, no sé en qué punto están ahora mismo, que va a venir a la muestra de Lleva Anarquista de Valencia con su distri, que es la Biblioteca Archivo Teresa Claramunt de Soria. Y también es un espacio que es una lástima que Soria esté tan olvidada de la presencia del Estado español en general, pero ese archivo es uno de los más potentes que he visto en mi vida y es impresionante. La gente que lo lleva es un amor, además de gente, y van a venir.
Oye, nos quedamos con ello por lo del tiempo, la tiranía del tiempo, para tomar nota y acercarnos a Soria y a estas gentes. Oye, mil gracias y nada, a un año más, todas a la muestra, sobre todo a comer, pero no solo.
Y a comprar libros.
Exacto. Un besazo. Tiro,
adiós.
Un
beso.
Una casa pequeña, un amor aplastado.
pasado programa dejamos colgado en un hilo que tiraba la gente del Parque Alcosa esto. Nosotras, las personas, las de Baladre, estamos inmersas en un proceso de construcción comunitario con una perspectiva global. Pero, ¿cómo se piensa eso de lo global? ¿Cómo deberíamos pensarnos al enredarnos como baladrinas? Y ellas, las del Parque Alcosa, hacen un análisis baladrino del contexto político y social a diferentes escalas, local, nacional, global, y luego pasan a unas insinuaciones, no conclusiones. Insinuaciones de cuáles deberían ser las diferentes alternativas que se pueden ir generando y ir agrietando el viejo mundo. Este es el análisis. Se ha roto el círculo que relaciona crecimiento con beneficio, el beneficio con la recaudación de más impuestos, unos impuestos que permiten unos servicios públicos. Se ha roto el círculo, se resquebraja la base del estado del bienestar. Es inviable, dados los grandes límites del capitalismo, la crisis ecológica global, energética, cambio climático, ruptura del ecosistema, pandemias y la crisis social global. El aumento de la lucha por la hegemonía y el dominio del mundo existente y futuro por parte de las grandes superpotencias originan continuas guerras, provocan grandes flujos migratorios, las crisis de personas refugiadas. El capitalismo, en esta fase de desarrollo, se hace antagónico con la propia vida. La situación que dio pie al llamado estado del bienestar, al capitalismo industrial y al final de la Segunda Guerra Mundial y la conocida como Guerra Fría en Europa, ha desembocado en una nueva situación, donde el reparto del mundo cambia de jugadores y resultados. El sucedáneo del estado del bienestar llega al estado español unas décadas más tarde respecto a Europa, estando ya lejos de las incertidumbres del tránsito entre aquel régimen fuertemente autoritario y militarizado y la farsa de una democracia representativa con tintes cada vez más autoritarios y centralistas. Pues ese bienestar del régimen del 78 se tambalea en la crisis del 2008. Tiene como respuesta a la llamada salida neoliberal las políticas de ajuste, recortes, mano dura para aderezarlo todo en su punto como en el chuletón. Posteriormente, la llegada al gobierno de la izquierda administrativa ha dejado inamovibles las herramientas que sostienen la situación actual. Las reformas laborales, la ley Mordaza, la apropiación y privatización de las pensiones, el aumento de los desahucios, la subida del recibo eléctrico y la más absoluta precariedad laboral son los síntomas más evidentes. Además, es necesario añadir a esta geografía las dificultades de acceso a las medidas de control social que pretenden dulcificar la situación. Sí. Hablo del ingreso mínimo vital, las rentas mínimas o de inserción en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los ERTEs. Estas medidas, a pesar de proteger a parte de la población en exclusión, sigue manteniendo el sistema modelo económico y productivo que provoca que se den estas situaciones injustas. Las políticas alternativas solo plantean matices a las políticas neoliberales o vueltas al pasado, tomando como referencia el estado del bienestar, fijando políticamente una nostalgia que las convierte cada vez más en conservadoras. De esta manera se da la paradoja que la derecha, y sobre todo la extrema derecha, se pueden presentar como modernas e innovadoras. Claro que no todo lo nuevo es diferente, ni todo lo diferente es nuevo. Se hace imprescindible un nuevo escenario social basado en el ejercicio de los derechos sociales, no desde un inmenso y destartalado Estado, sino desde herramientas al servicio de la sociedad. Estoy pasando ya con esto a las insinuaciones. Nos enfrentamos no a un problema de gestión, sino de quiebra, de civilización. La respuesta pasa necesariamente por transgredir las famosas leyes del mercado, competencia, acumulación, beneficio privado. Nuestras propuestas tienen que ir en contra de leyes que rigen el capitalismo desarrollado, también apodado imperialismo, agrietándolo con la recuperación de espacios y decisiones. Las organizaciones sociales tenemos la obligación de definir nuestros propios objetivos, tácticas, estrategias, desarrollar nuestra propia cultura, alejada de falsas y grotescas representaciones palaciegas, que faciliten ese cruel engaño de una parte importante de la población, que al sufrir la colonización del pensamiento confunde sus intereses, necesidades y deseos con los del amo. Sin necesariamente minusvalorar la utilización funcional del hecho electoral en este sistema de parlamentarismo representado, la sociedad debe marcar la agenda de la necesidad, la urgencia, la prioridad y el conflicto, no solo a la administración, cuestionando y democratizando la gestión, sino al propio Estado, apropiándose de la decisión y el sentido de nuestra existencia colectiva. En primer lugar, para desarrollar una agenda social propia, merece especial atención la migración, que cualquier respuesta a las problemáticas que afectan a aquellos que se ven obligados a emigrar ha de venir de los propios pueblos del Mediterráneo, de una orilla y de la otra, no de los estados que gestionan los intereses de aquellos que basan sus privilegios en la esclavitud del siglo XXI. Quien dice Mediterráneo dice Atlántico, Canarias, orillas enfrentadas, orillas hermanas. Debemos de dejar de considerar África como la materia prima de nuestros móviles y automóviles, un contenedor de desechos humanos. La lucha de los pueblos del Mediterráneo contra la muerte sin sepultura se hace urgente, imprescindible. Exigir un mar desmilitarizado, desnuclearizado, con libre circulación de personas, solo puede ser una exigencia, desde la mirada profunda de los movimientos sociales, que por su cercanía al dolor y a la realidad humana están en condiciones de imaginar y exigir la transgresión de las normas de cualquier sistema social y económico que asesine nuestra identidad como humanidad, la empatía entre nuestra propia especie. Es necesario además un planteamiento que frente al cambio climático vaya más allá de la política de maceta y abanico. La repoblación del mundo rural, la despoblación de las grandes metrópolis, la disposición de unas infraestructuras que faciliten un replanteamiento en la política energética, una economía y una agricultura de cercanía. Es de vital importancia la defensa de aquello que es común, lo que es un patrimonio de toda la sociedad, como la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, así como una renta básica de las iguales que garantice el acceso a satisfacer las necesidades básicas, alimentación, vivienda, etc. Es imprescindible acabar con las reformas laborales, con la ley Mordaza, el resto de leyes que en el ordenamiento jurídico se utilizan para empobrecer y reprimir a la población y para mermar cualquier protesta ante esta situación, consiguiendo el silencio social. Se debe plantear una amnistía social como buen recordatorio de que sus crisis no pueden acabar dejando el campo sembrado de cadáveres y a los supervivientes esperando resignados la próxima tormenta. Por último, la propuesta ya desarrollada en el programa anterior, el municipalismo comunitario, que implica una población con capacidad de decisión en su propio municipio, de tal forma que pueda plantear los servicios públicos locales a través de una gestión, planificación, ejecución y evaluación por medio de la economía social y mecanismos de decisión comunitaria en un proceso de desmercantilización de los servicios y cuidados. ¿Pero por qué todo esto cuesta tanto? Parece que todo no es más que pensamientos prohibidos, heréticos, autocensurados en nuestra conciencia. Es como si no existiese vida fuera del capitalismo, fuera de la Unión Europea, fuera de la OTAN. Por tanto, si dentro del sistema no hay solución y no existe vida fuera de él, el problema se convierte en un dilema sin salida, siendo así mejor mirar para otro lado para no sufrir. Pero con esta debilidad actual de los movimientos sociales y su incapacidad de actuar sobre las causas de los problemas, no se pueden convertir en sujetos de cambio, solo en meros acompañantes emocionales necesarios del sufrimiento provocado por el capitalismo a sus víctimas. Tal vez no haya respuesta previa a este problema, tan solo en el desarrollo de la lucha por la sobrevivencia en una situación de tanta emergencia se creen condiciones, momentos y procesos que permitan avanzar en la creación de espacios sociales que van más allá de las necesarias respuestas inmediatas, construyendo todo un nuevo tipo de relaciones humanas, una geografía de lo cercano, de lo cotidiano, lo comunitario, como lugar de encuentro entre el deseo y la necesidad, entre cuerpos esclavos y mentes libres. Este plan del Parque Alcosa, que permitió construir territorio social y comunitario donde no hay más que mercado, cadenas y depredación social y ambiental, tiene sus problemas, los ha tenido. Es un proceso de construcción comunitario que facilita la existencia de experiencias, prácticas y valores sociales y han permitido abordar problemáticas no solo desde lo local, sino desde lo global. ¿Pero qué pasa hoy con ese proyecto comunitario? Ha sido fundamental para sobrevivir en La Dana, con su súper, su comedor popular. Me estoy alejando ya de la lectura del libro de 40 años y yéndome a la actualidad, han pasado ya más de 18 meses de aquella Dana. Ha habido mucho trabajo llegando a acuerdos con la administración para que esto fuera remunerado. Y ahora se enfrentan a impagos de la propia administración. Han tenido que organizarse y convocar unas jornadas de lucha. El pasado 15 de abril de 2026, hace un par de días, tenía lugar una concentración y teatro de calle con el sugerente título El mercado de esclavos. Dicen las vecinas, nosotras y nosotros no hemos parado. La administración sí. Bloqueando, dejando de pagar servicios prestados. No es un error, es una decisión política. Exigimos el pago íntegro de la deuda de la Generalitat, la renovación del convenio de la cooperativa, la regularización del súper y la apertura del comedor popular. Y nosotras desde aquí abrazamos a las compañeras, las acompañamos en esta lucha. Solo unidas terminaremos con la exclusión y la pobreza de este neoliberalismo global que no hace sino expandir. Les lanzo, para terminar, las palabras y sentipensares de Aurelio. Baladre es una realidad social física, tangible, que te da abrazos y besos mutuamente aceptados y agradecidos. Aquí nos llama perroflautas, con intención despectiva, cuando en realidad los perros y las flautas no gustan más que las corbatas y los maletines. Ahora bien, tú sales de una reunión o encuentro baladrino, te pones a hablar con familiares, vecinas, amigas, compañeras de trabajo y te ponen una cara muy rara porque hablas de anticapitalismo, patriarcado, apoyo mutuo, antimilitarismo, insumisión, objeción fiscal, ecologismo, renta básica de las iguales y otras utopías posibles. Pues que se sigan enterando, más allá de las pantallitas de nuestros móviles, de las redes sociales, de las series de Netflix, de los infinitos campeonatos de fútbol, las vacaciones express en un piso de alquiler, un resort con pulserita, un crucero popular, hay un mundo en el que los ricos se transforman en oligarcas, las guerras se encadenan sin siquiera llegar a finalizar y las industrias de armamento prosperan sin límites, inventando engendros del demonio. La demanda de todo tipo de energía sigue en aumento, se calienta el planeta, se secan los acuíferos. La rapiña compite con solidaridad. A veces parece que va ganando, o es que está ganando.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en Feminismos os traigo a Empar Navarro Giner, que fue una maestra y valenciana del siglo XX, nació en 1900, de hecho. Y bueno, os la traigo porque es una de las primeras personas que defiende el uso de la lengua propia del catalán, de la valenciano, que decimos, en la escuela. Fue la gran impulsora, una de las grandes impulsoras de la lengua propia en la escuela. En el 1922, ya veis, muy jovencita, participó en la asamblea de la Nostra Parla y en esta asamblea expuso su plan de introducción del catalán en la escuela, incluyendo la obligación de las maestras de conocerlo, que bueno, para aquella época es algo completamente renovador y progresista, ¿no? Bueno, ahora también, porque con lo que nos cae encima. Entonces esta ponencia que hace en 1922 es una de las primeras huellas, ¿no?, que vendrían después en la defensa de la Escuela Valenciana, de la Escuela en Valencia, en la que después se involucrará mucho porque fue la presidenta de la Asociación de Mestres Valencians, fue miembro de la Asociación Protectora de la Enseñanza Valenciana, del Seminario de Pedagogía, de la sección de pedagogía de la Alianza Intelectual por la Defensa de la Cultura en el 35 y de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios. O sea que fue muy activa, pero al mismo tiempo muy activa también la defensa de la lengua, ¿no? ejerció como maestra en muchos sitios, en Salinas, en Parsent, en Alfafar, en la escuela Cosío de Valencia. Y bueno, vivió la guerra, ya os explico qué pasó, y al final, bueno, el último pueblo en el que ejerció fue Murla, donde se jubiló. Vale. También estuvo muy influida por el feminismo regeneracionista, entonces, bueno, consideraba el acceso a la educación como base para que las mujeres pudieran avanzar y para que, bueno, avanzara toda la sociedad, ¿no? E incluso llegó a, bueno, pues a exigir la exigencia de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, la plena igualdad de derechos civiles y laborales, bueno, pues la época de los, pues eso, de los 20, 30 y de los, bueno, los 40 ya un poco oscuros, ¿no? Formó parte del Comité Provincial de Mujeres Antifascistas de Valencia, de Dones Antifascistas, y asistió a la Conferencia Nacional de Mujeres, incluso estuvo en París en el Congreso Internacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en 1937. De hecho, durante la guerra acompañó a Josep Renau dos veces a París para recaudar dinero para la República, ¿no? Porque durante la Guerra Civil fue maestra en el Instituto de Asistencia Social Maestro Ripoll, que es lo que es la antigua beneficencia, lo que es que es un edificio de la Diputación actualmente, porque la Diputación lo que hizo fue sustituir el personal miembro de órdenes religiosas por maestros y maestras, ¿no? Y entonces pues ella estuvo allí. Además, fue redactora de la revista Pasionaria, que era el órgano de mujeres antifascistas, lo que os digo, que fue la directora Manuela Ballester, que también fue una mujer muy activa en estos años. Bueno, pues acaba la guerra. Y os podéis imaginar que, claro, pues fue depurada, como miles de, como ella, en julio, o sea, fue depurada, en julio del 30, además fue detenida, estuvo 3 años en prisión, en la prisión de Santa Clara, ¿vale?, por haber pertenecido al Servicio de Información Antifascista, y una vez fue liberada, estuvo unos años trabajando como administrativa en el Servicio de Empadronamiento de Valencia, aunque luego fue readmitida otra vez como maestra, pero ya en el 62, ¿no? Que ya es lo que digo, que ejerció en varios pueblos hasta que acabó jubilándose en Murla. Ella falleció en 1986, el 24 de diciembre, y bueno, pues la recordamos porque en Par Navarro fue una de las grandes maestras que impulsó la defensa de nuestra lengua en la escuela. Ahora que tenemos esta, no sé ni cómo decirlo, no me sale ni la palabra, mirad, bueno, este retroceso en el Valencia en la escuela, bueno, pues es bueno recordar a Empar Navarro. Y con esto nos despedimos, nos vemos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.